¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cinescape, edición halloweenesca, terrorífica, espeluznante, spooky, del más allá. Así que hoy día vamos a hablar de cosas divertidas, así que acompáñanos, saludamos y está ya con su look que hace honor a esta edición especial. Mira, la medio entre Morticia, Maléfica, Lily Monster, o se acaba de despertar, no sabemos. No, me está muy linda. Daniela Chumbray.
¿Cómo estás? Brunísimo, sacaba acá mi maquillaje de terror, pero ya no me ha dado tiempo de caracterizarme más. Es más, tenía por ahí arriba una peluquita que dije, pucha, voy a usarla. Yo le dije, y de repente va a aparecer alguien de menudo, así con esas pelucas medio feas, medio musicales. Mejor no, para otra será. Y era aparte medio naranja, así que también dije, va a aparecer más de menudo.
Es de la hora loca tu peluca.
Sí, claro. No sabía si era así burbujita que le faltó pelo, bueno. En fin, bueno, ya vamos a empezar con ese programa especialísimo, por supuesto, a propósito de Halloween, que vamos a hacer muchos comentarios sobre nuestros proyectos favoritos, en general películas y series, que nos han hecho saltar del miedo. Osquitar, ¿cómo estás, Osquitar?
Bien, Dani, ¿cómo estás? Aquí preparándome también para Halloween. ¿Cómo están, Dani, Bruno, Luchito? ¿Cómo están todos nuestros amigos que están ahí pegados los jueves a las 10 de la noche en el YouTube para verlo en estreno? Para ellos van todos mis saludos. Y hablando de saludos, bueno, vamos a hacer también saludos individuales. Yo le quiero saludar a... Mariana Graña, que dice que hace unas semanas descubrió el podcast. Recién hace unas semanas y nos ha empezado a ver desde el capítulo 1, ya acompañándola mientras chambea. Así que, Marianita, un gran saludo para ti. Y también para Jimmy Signes, que es el que se ha enganchado con mi recomendación de Diablo Guardián. Así está muy buena la serie. Así que, saludos para todos, en realidad. ¿Cómo estás, Luchito?
Muy bien, mi querido Oscar. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Estamos en la semana más divertida. Horífica del año, y bueno, hay gente que dice que no hay que celebrar el Halloween, que a las personas a las que nos gusta el Halloween pues somos un poco alienados, que hay que celebrar el Día de la Canción Criolla, pero yo creo que todos los que amamos pues las historias de terror y esta onda medio entre siniestra y divertida, disfrutamos bastante el Halloween, y hoy día le vamos a hacer pues un homenaje hablando de nuestras películas y series favoritas de terror, ¿no?
Además se puede celebrar todo, porque tienes que celebrar uno sí y uno así no.
Pues claro, te disfrazas del Sambo Cabero y ya está.
Además, y si no celebras Halloween, no celebras Navidad tampoco, así que eso no creo que no pase. Si
claro, también es una fiesta importada.
No son fiestas oriundas, pero ya dejaron de ser fiestas gringas también, ya son mundiales. Todo
ya se han globalizado.
Ya está, diviértanse, fluyan. Bueno, vamos a hablar hoy día. Yo quiero saludar a Armando Alvites, que dice que vio mi recomendación de Star Trek Discovery y le gustó. Muchas gracias, Armando, qué bueno. Y también acá quiero saludar a... Parece que... tengo las letras chiquititas. Mariana Graña.
En el mismo saludo. No te copies, fue mi saludo.
Que recién descubrió Cinescape y que le ha gustado. Bueno, es que son miles, millones de saludos y hemos coincidido en los mismos.
Yo también voy a mandar unos saluditos, Bruno. Sí. Primero que nada, a Eloy.t.n. Así firma, ajá, ¿no? Que dice: qué bueno que volvió Luchito cabeza de rodilla. Él siempre con sus comentarios tan acertados. Se le extrañó en el podcast pasado. Uy, Eloy, me la voy a creer, ¿eh?
Luchito, tienes varios fans, ¿ah? Varios fans.
Claro, varios. Sí, existían los Luchito fans, los Luchito lovers. También voy a mandar un saludo a Samantha Vargas, que dice: yo me declaro una Luchito fan. Me encantan tus recomendaciones. Yo soy súper fan de Pearl Harbor y Midway, me parecen una buena continuación.
Aparte, bueno, Samantha, con nombre de brujita va el así saludo es adecuado.
Claro, palominesco, pues. Y le voy a mandar un saludo final a Paul Renzo Sandoval, que dice: cierto, Luchito, todos conocemos a ese contacto en Estados Unidos. Y se refiere a, bueno, mi contacto en Estados Unidos que me mandó a Mandalorian. Ya, ajá.
Ya también tengo un contacto.
Todos tienen ese contacto.
Yo creo que Beto Torrente se llama, creo, ¿no?
Pero, y hablando de Mandalorian, ya se estrena la segunda temporada mañana. Hoy es jueves, ¿no? Mañana.
Bueno, hay que buscar el contacto.
Mira, vamos a la primera ronda. Cada uno va a comentar su película de terror favorita o una película de terror que le haya gustado especialmente. Y la segunda pasada va a ser de series. Así que, nada, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se tira a la piscina con la primera terrorífica?
Las damas primero, a ver, mi querida Dana.
A ver, Morticia.
Toda la vida me hacen lo mismo. Bueno, yo voy a hablar, porque en verdad ya creo que he hablado hasta el cansancio de dos proyectos, al menos tres.
No me digas, sí, La Bruja.
Por supuesto, La Bruja. La Bruja, que es mi favorita del género, Forever and Ever.
¿Cuáles son las brujas?
gran película de Robert Eggers. De hecho, es ópera prima, mira tú. Y también he hablado con muy, muy buenos comentarios y recomendado Hereditary y Midsommar de Ari Aster, que también han sido de mis favoritas. Pero antes que todo
la
esto
bruja, pase, yo cuando vi el tráiler, la que estaba en un viaje, sí, pusieron el tráiler en el cine, ya del tráiler más me causó así incomodidad.
Inquietud.
Los primeros planos del ojo del carnero, toda esa cosa, toda esa época de los inmigrantes en Estados Unidos, de los colonos, ¿no? Todas esas...
Tiene una atmósfera sumamente inquietante, sí, y oscura,
sí,
¿no?
Sí, muy inquietante.
Y es algo que sí, yo, por ejemplo, no soy mucho de que me guste el sobresalto, pero aún así voy a recomendar, o bueno, voy a hablar, mejor dicho, de El Conjuro. Es la película esta del 2013 que
inició... Creo que es la película de esta época, ¿no? La
que todo sí, es como que el exorcista...
El clásico contemporáneo, ¿no?
El exorcista de, sí, de los 2000. Ajá. Y es una película dirigida por James Wan, que ya venía después de haber hecho Saw, que, bueno, El Juego del Miedo, que... para muchos también es, no es exactamente terror, pero pues sí te mantiene ahí en... Oh, sí, terror medio bueno.
Es un slasher.
Un slasher, uh-huh. Así es. Y luego dirigió La Noche del Demonio, que también me pareció otro trabajo notable, que también tiene muy buenas escenas dentro del género que te van a así poner los pelos de punta. Sobre todo esta parte de Tiptoe Through the Tulips, que creo que más de uno va a recordar esa cancioncita por el resto de sus días. Pero bueno, después de eso, se supera, digo yo, se supera porque creo que logró construir una mejor película con El Conjuro en el 2013 y creo que es una muy importante en el género, que de hecho, ya después de La Noche del Demonio, había logrado pues realizar como que un pequeño universo o una franquicia, digamos, y ya con El Conjuro realmente se expandió a todos lados, salió Annabelle, salió La Monja,
el Conjuroverso.
El Conjuroverso.
Warner Brothers, así. Así, claro. Warner Brothers.
Sí, exacto. Porque
estiraron la franquicia.
Es la franquicia más lucrativa después de Avengers. O sea, la
claro, es el universo compartido más universo. Taquillero después del de Marvel, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ya nos vamos por El Conjuro 3, es justamente, ya estamos viendo las primeras imágenes que hace poquitito salieron.
Y ahí sale La Monja, ¿y quién más sale?
Annabelle tiene ya sus tres películas, pues imagínate.
Y va a salir otro, ¿no?
El hombre
el grande,
el flaco, el espigado.
Hombre largo. Sí.
El hombre largo, no sé cómo se le pondrá en castellano.
Bueno, ya James Wan no está metido en la dirección de esas películas, pero al menos con El Conjuro, no me acuerdo si con la segunda parte del Conjuro también estuvo en la dirección. Y ya es más como que productor de esta saga millonaria. Y pues yo creo que ha sabido amoldar muy bien todos los elementos del terror. Pues tenemos toda la mística detrás de la historia. No sé si ustedes más o menos se acuerdan cómo iba, pero teníamos a estos investigadores que eran los esposos Warren.
Basados
en casos reales.
Yo o sea, en personajes poquito, reales, porque estos investigadores existieron.
Los viven todavía, existen, viven todavía. Sí, también.
Ya murió, la esposa Warren ya murió hace año, dos años. O sea, llegó a estar presente en la filmación del Conjuro. Si ustedes buscan el detrás de cámaras del Conjuro, van a ver que ella visita el set y se toma fotos con todos los actores, ¿no? Bien, encuentro entrañable, ¿no? Ya, les dio su bendición.
Sí, el tema de basado en hechos reales siempre queda pues a criterio del espectador porque no sé qué tanto exactamente pueden haber.
Bueno, existe de verdad una muñeca Anabel, ¿no?
Existe Anabel, que se escapó lo
que es una muñeca muy diferente a la que...
Se escapó.
No, había película, que la chica había entrado a limpiar y la había sacado para limpiar el espacio y ahí dijeron que se había escapado.
Sí, bueno, es que la gente realmente cree que los esposos Warren han inventado muchas de las historias sobre las cuales han escrito, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que son reales, por supuesto, respecto a los personajes, pero pues ya, más allá de eso, pues este sello de basado en hechos reales, pues sí, siempre puede ser cuestionable. Pero fuera de eso, la película El Conjuro tiene estos sobresaltos, pero construidos de una manera que a mí me gusta mucho porque James Wan realmente te logra crear toda esta atmósfera para que funcione muy bien, sobre todo porque sabes que te está anticipando cosas y cuando ya llega el momento... Ya es como que el final, pero toda la antesala sí es como que te construye muy bien todo este miedo que cuando, por ejemplo, no sé si se acuerdan, una de las, creo que era Joey King, es más, no me acuerdo bien, que mira debajo de la cama y tiene este tipo de escenitas que son miedos que uno mismo lo tiene, son como que insights que creo que todo el mundo ha tenido.
En yo no me acuerdo momento. Si fue en El Conjuro, en La Noche del Demonio, pero es de alguien que está, una niñita creo que está ahí arriba del ropero y salta, esa creo que va a su madre.
Ese es El Conjuro.
Es El Conjuro. Yeah. Bueno, y justamente la historia va, no la terminé de contar, de acuerdo a esto, esta pareja de esposos que va a investigar estos sucesos extraños que pasan en una casa medio rural, donde una familia pues tiene, empieza a sentir acontecimientos
presencias
paranormales.
Presencias de ánimas.
Presencias, ánimas. Espíritus chocarreros. Te la robé. Espíritus chocarreros y bueno, tiene que ver justamente pues con demonios que sí, hay, bueno, demonio que tenían rojo. Que ver con brujas, digamos, que estaban ahí.
Lo bueno del de Conjuro, dentro de todo, es que, es, o sea, tú te das cuenta cuando es una película hecha simplemente para comer canchita y hacer que la gente salte, y otra que está hecha ya cinematográficamente claro. construida para crear la atmósfera del miedo, el
suspense. No, es que James Wan es un capo, pues.
Claro. Tiene una muy buena dirección, también una muy buena dirección de arte. Los personajes también creo que son bastante empáticos con la audiencia y te sumerges realmente en todo este mundo, este universo. Pues, y
impulsó la carrera de sus protagonistas, ¿no? Porque Mila Farminga, digamos que no, Mila
sí,
es...
Sí, claro.
Vera Farminga.
Como que es gracias a esa película ya un poco en la madurez de su vida agarró viada, ¿no?
Y de hecho, bueno, ya con Patrick Wilson había trabajado antes en La Noche del Demonio, que demonio. Como digo, también es una muy buena alternativa de terror si es que alguien quiere volver a revisarla.
O si es que alguien no la ha visto.
O si es que alguien no la ha visto también, puede ser. Que es totalmente diferente porque, bueno...
¿Están en Netflix?
La Noche del Demonio es un poquito más de viajes astrales.
Me parece que no.
Buena pregunta. Sí. Yo creo que está en Amazon Prime. No sé si El Conjuro o El Conjuro 2. Ahorita lo voy a revisar. La Noche del Demonio sí sé que está en Amazon Prime. La Noche del Demonio sí está.
Voy a aprovechar mientras buscas que para decirle que James Wan es tan capo que para mí sacó de la medianía, ¿no? Que es así, a una franquicia como Rápidos y Furiosos en el episodio que justamente él dirigió.
El 7, claro.
El 7, ¿no? Que sí me pareció muy paja.
Sí.
Ya y ahí se ve pues la mano del director de todas maneras. Entonces,
sí, es capo. Es un chanconcito. O
sea, y luego ha hecho Aquaman también.
La película de DC más celebrada junto con Wonder Woman es Aquaman de James Wan, ¿no? Ahí así también es. Se notó que el problema no eran los actores... Claro. Sino el director, ¿no?
De las más seguidas, sí. Y como podemos ver, realmente James Wan puede brillar. O sea, aparte de haber consolidado o realizado, dar el pie a dos franquicias de terror, también ha podido hacer cosas muy simpáticas, como decimos en Rápidos y Furiosos 7, que todavía tuvo un mayor problema, un problema enorme cuando pierde a uno de sus protagonistas en una película de acción. Y posteriormente, pues con Aquaman, que es una película de superhéroes, totalmente diferente a todo lo que ha hecho, pero aún así, pues es el director, es un buen director.
Ahora, su apellido materno será Tan.
Wan Tan.
Su apellido materno debe ser Tan.
Ya, perdón, está lo que íbamos.
¿Era hijo único? O sea, como que Wan nomás, o tendrá otro.
Ahora tú.
Bueno, a ver, Oscar, tu película de terror favorita.
Perdón, antes de que me vaya, El Conjuro, sí, está en Amazon Prime, está Anabel. La Monja, está Annabelle también, está... Sí, para ahora
varias,
sí.
Varias.
Sí, bueno. Ahí para que hagas tu buena maratón, amigo.
Así es.
Ya. A ver,
yo no soy mucho de ver películas de terror, sí he visto, por ejemplo, El Conjuro, La Noche del Demonio, ¿ya? Pero son películas que las disfruto, me asusto en ese momento, pero... Al día siguiente me despierto y no me acuerdo de nada. Entonces, generalmente me pasa eso con la mayoría de películas de terror. Y ahí son pocas las que saltan esa valla, ¿no? Y una de esas películas, que más que de terror es de suspenso, ya es El Sexto Sentido, ¿no? Que es la película que quiero reseñar ahora. Así es. No, un peliculón, pues, o sea, ni darle vueltas de qué se trata y todo eso, ¿no? Un fenómeno en el 99, Bruce Willis... Don Nicolette, Haley Joel Osment. Ah, cuando era un niñito, ¿no? Y es el protagonista de I See Dead People.
Antes de que perdiera el encanto y se convirtiera en un adulto gordito.
¿Tienes algo contra los gorditos? ¿Tienes
algo contra los adultos gorditos, Luchito?
Body shaming.
Para nada.
Sí, increíble.
Oh, yeah, pues, increíble.
El podcast Sin Escape no se solidariza con las opiniones vertidas.
Cada uno de esos individuos.
Bueno,
yo respondo por mis actos.
Sexto Sentido, pues era, además, no estoy seguro si fue la primera película de M. Night Shyamalan,
Pero no sé si es la primera, pero es la que marca el debut de su carrera hollywoodense, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y muchos dicen que nunca volvió a alcanzar ese pico, ¿no?
No, definitivamente, para nada. Brutal. Para nada, para nada. Es una de las trampas, pues, del éxito, ¿no? Donde debutas con algo tan grande que ya...
Fue demasiado esa película, demasiado perfecta.
Imposible igualarlo, así es.
No señales.
Y lo bacán de esa película era que no solamente era un tema, era una película que apelaba pues a las clásicas herramientas del género, ¿no? ya sea el terror como el suspenso, como la aparición de fantasmitas o de muertos, ¿no? De almas, ¿no? Los típicos ruidos, las sorpresas, ¿no? Y bueno, y al final con un giro argumental pues poderoso, ¿no? Sino que tenía una onda melancólica, triste, que es lo que me gustan de las películas de suspenso, de terror, que son las que realmente me levanto el día siguiente y si las recuerdo es porque tienen esta onda, ¿no?
Más humana, más aterrizada.
Así es. Eso es lo que pasaba con El Sexto Sentido, pues, así que es una de mis películas de terror, si no, ¿no? La película de terror favorita que yo tengo, ¿no?
Sí, definitivamente. Es una película que marcó toda una generación y sobre todo era una película que si te la spoilean te la malogran por completo.
Sí, sí, claro.
Porque
claro.
Está absolutamente el 100% de la película amarrada a ese momento en el que se revela el misterio de la película. Así que no, de verdad que si sabes, si te la spoilearon, El Sexto Sentido no tiene sentido.
Así no, que... y increíble que haya pasado ya 21 años, ¿no? O sea, así que de seguro debe haber un par de generaciones que no la han visto, así que...
Y que no saben nada.
Así que no vamos a spoilear el final.
No, para nada. Así que ahí búsquenla por ahí.
Sí, y además, bueno, a mí un poco de la misma época, es una película del 2001. Estaba recordando ahora que otras películas de terror me han gustado. Recuerdo creo que la primera de Laro, ¿no? También.
Uy, el aro Sadako, también sí fue.
Una época Sadako saliendo del televisor, estuvo bien paja, igual que The Grudge, que fue otra película de la mujer así blanca que levantabas tu sábana y estaba ahí.
Tuvieron su época las adaptaciones de películas de terror japonesas, ¿no?
Sí. Era la época dorada, justamente.
Eso. Pero yo voy a recordar, esas son menciones nomás, voy a recordar una película de la misma época del Sexto Sentido, es del 2001 y es Los Otros. Con la hermosísima Nicole Kidman. Lo paja de esa película es que fue dirigida por Alejandro Amenábar, director español, y la película la filmaron completamente en España, pero todos los actores eran gringos o ingleses, o australianos, en el caso de Nicole Kidman, y el detrás de que me acuerdo en Sin Escape era en pañales en esa época, recién comenzábamos, pero hicimos el detrás de cámara, y hasta el día de hoy se me ha quedado grabado así en la retina, un momento donde está Nicole Kidman, con su traje ya de la película, paradita así en el set, y es una toma abierta donde ves a todos los técnicos y toda la gente, y en una españolada así, ¡pásame, Mariela! ¡Pásame de ese! ¡Hombre, muévete de ese! Así, todos así, y Nicole Kidman parada así, que no entendía nada de lo que estaba con una cara de sabe Dios qué estoy haciendo acá. Bueno. Y
en esa época Nicole Kidman era Nicole
Exacto,
Kidman.
Exacto, Nicole Kidman era.
Nada más terrorífico que un andaluz así gritándote, pues, ¿no?
Sí. Y la película también tiene ese giro al final. La fotografía es bellísima, los planos, la manera como Amenábar maneja el suspenso, la casa es una cosa recontra creepy.
La atmósfera, que es tan importante en este tipo de películas,
¿no? Eso, la atmósfera y los niños también son elegidos así, pero con lupa. Y es una película que también tiene un final, así que si te lo cuentan, te malogran la película. Así que te invito a que la busques. Es sobre fantasmas en una casa en el campo, ¿no? La típica casa así que da miedo. Y Nicole Kidman es una viuda, no es una viuda, es una mujer que está esperando a que su marido regrese, que se ha ido a la guerra, ¿no? Entonces,
Es triste también.
Es una historia de fantasmas de esas tristes, melancólicas. Uh-huh. Así que, y cinematográficamente es una belleza. O sea, es una película muy bien, así, artesanalmente muy bien hecha. Así que si puedes, búscala. Y si tienes acceso a mirar el detrás de cámara que te acabo de mostrar, también búscalo porque es bien interesante, ¿no? Así que,
no, ahora para que mí, los detrás otros. De cámaras. Sí.
Y para complementar tu comentario, por ahí leí que iban a hacer un remake de Los Otros, en el que iban a modernizar, entre comillas, la historia. ¿No?
¿Será necesario?
¿Cómo haríamos con el final?
Que ¿cómo se llamaría? ¿Los Otros Otros?
Los Otros Otros.
¿Otros Nosotros? Ojalá que no la malogren nada más, porque la película es bella así como
los
está.
Otros Otritos.
¿Tú, Luchito?
A ver, a mí me gusta mucho el género del terror, me gustan mucho las novelas de terror, Y bueno, tengo varias películas favoritas, pero hoy día voy a hablar de una que es mi película favorita de terror de Halloween. Que no es una película tan conocida, pero que con los años se ha vuelto medio de culto. Y les recomiendo con mucho entusiasmo que la vean. Se llama Trick or Treat, que es una película del 2007. En algunos países de Latinoamérica se llamó Truco o Trato. Y bueno, está dirigida por Michael...
Truco o Travesura.
Sí, Dulces o Travesuras, ¿no? Más o menos ese sería el equivalente. Está dirigida por Michael Dougherty, que es un pata que hizo la última de Godzilla. Y bueno, y entre su elenco los más conocidos son Anna Paquin y Brian Cox, que ahorita está en la serie HBO Succession, ¿no?
¿De qué año Succession. Es
Succession? ¿Perdón?
¿De qué año es la peli?
2007, ¿ya? Claro. Es una película que incluso tuvo un estreno muy limitado en cines, llegó prácticamente directamente al mercado de DVD, pero que como digo, con los años se ha vuelto una película de culto y entre los fanáticos del cine de terror está muy bien considerada, ¿no? Es una película que narra de manera no lineal cuatro historias de terror que se van entrecruzando en una sola noche de Halloween en un pueblo ficticio de estos típicos de Estados Unidos. Y todas las historias tienen un elemento común, que es un niño recontra inquietante y terrorífico que se llama... Un personaje que se llama Sam, que es como un niñito que tiene... pues como una especie de pijama de color naranja halloweenesco y en lugar de, bueno, en donde debería ir su cara, tiene como una máscara así medio tipo de espantapájaros, es un personaje bastante inquietante, ¿no? Y este personaje aparece cada vez que alguien en la película rompe con alguna tradición de Halloween, ¿no? Como por ejemplo apagar la velita dentro de la calabaza, robarle los dulces a algún niño, ese tipo de cosas, aparece este engendro y ahí hace cosas malas, ¿no? Y bueno, esta película es deliciosa para los amantes del terror, es todo un homenaje a Halloween. Como decía antes de comenzar con la grabación, para mí, junto con El Extraño Mundo de Jack, esta es la película de Halloween. Y bueno, tiene calabazas, vampiros, hombres lobo, asesinos en...
Brujas.
Brujas, niños terroríficamente disfrazados, todo mezclado con muy buen gusto y coherencia.
¿Está en alguna plataforma para buscarla?
La busqué, lamentablemente solamente está en Apple TV, pero para alquilar o para comprar. Esa es la única en la que la he encontrado. Y bueno, y de verdad que se las recomiendo, tiene un toque de humor muy negro, obviamente, y es muy disfrutable. Y como digo, es realmente una cinta deliciosa para los amantes del terror con una onda así más de la vieja escuela, ¿no?
Ahí está, bueno, entonces esas son cuatro recomendaciones, puedes buscarlas y armar tu maratón halloweenesca.
Antes de cerrar el tema de las películas, justo quería hacer el comentario que hace poquito me topé pues con un estudio que había sido rebotado por Forbes, que era la ciencia del susto, la ciencia del miedo. Ya, donde intentaban encontrar, o bueno, a través de un estudio encuentran la película que más ha generado que se aceleren las pulsaciones de los estudiados voluntarios, pues, ¿no? Y el top es Siniestro, la película de Scott Derrickson, que luego ha dirigido Doctor Strange.
Ese es con Ethan Hawke, ¿verdad?
Ese es con Ethan Hawke, que él es un periodista, escritor, perdón, no es periodista, un escritor que intenta buscar, pues, una historia en un pueblito y hay pues un acontecimiento macabro que sucede ahí y luego mientras investiga, pues él es padre, es más mudo, toda su familia es el lugar y pues empieza a perder la cordura por los acontecimientos que empieza.
O sea, esa película es la que te hace saltar el electrocardiograma, pero así hasta el borde de la...
Más o menos, porque de hecho, bueno, es la que en promedio dice que acelera más las pulsaciones de los espectadores, o sea, como que tenía un nivel de pulsaciones promedio superior a todas las demás.
No es con Jessica Alba, ¿no?
No, o sea, no es con Jessica
Alba. Con Ana de Armas.
Con Ethan Hawke. Y tuvo una secuela que no he visto, que es con Shannon Sossamon.
Ni siquiera vi la secuela, imagínate. Pero sí, Siniestro me gustó también bastante, 2012. Y de ahí la siguiente que viene, pues justamente La Noche del Demonio, que incluso lograba tener picos de susto por encima que Siniestro, El Conjuro y... Venían varias más, incluso Actividad Paranormal estaba por ahí, The Babadook, que también hemos estado comentando antes de que empiece.
Hay buenas películas.
Hay muy buenas, así muy que esta notita, por si acaso, la pueden encontrar en la web de Sin Escape y enterarse.
Y subgéneros, ¿no? O sea, a mí me gusta el suspenso y el manejo así de la cámara con la música y todo. No el que te asusta con el orquestazo, ¿no? Que alguien voltea y la orquesta suena ¡tán! Y tú tienes que saltar, esa no me gusta. Y tampoco me gusta el gore, ese sí es un subgénero que no... No entiendo, no comprendo, no. La carnicería, no...
O sea, no ha visto ninguna de Saw.
No he visto ninguna de Saw, ni de Hostel, ni de Masacre en Texas, ni ninguna de esas, no.
Pero, ¿cómo ha evolucionado el terror, no? Porque, si nos si retrocedemos a los 80s, o sea, los íconos, pues, del terror, Freddy Krueger,
¿no? Todo el slasher, pues, ¿no?
Claro, todo el slasher, sí. Por eso, tú lo ves, te da risa, ¿no? O sea, ¿quién se iba a asustar con eso? O sea...
Yo me acuerdo cuando... justamente redundantes, ¿no? Porque es que estuvo caminando a 5 kilómetros por hora, así, todos corren y va matando...
No, ya sabía, y ya sabías el orden en que iba a morir cada uno, o sea...
Los chicos sí, calentones que se iban a besuquearse afuera, ya sabías que eso
podía... De todas maneras,
claro. Sí, hay muchos clichés ya del género que empiezan, pues, ¿no? Ay, la pareja que se va a vivir, a la casa que está, pues, aislada, y dices, ay, por favor... Y así pasa algo raro, sales corriendo, pues, ¿no? Pero no,
el grupo de chicos que se van de campamento y comienzan a suceder cosas extrañas, y un par se decide alejar. O sea,
¿para qué te alejas? Otra cosa absurda de las películas de terror es que cuando empiezan a suceder fenómenos paranormales, la mayoría decide quedarse a dormir en la casa.
Exacto.
Al primer cuadro que se cae la pared, claro, sales corriendo a tu casa y no regresas más, pues, ¿no?
Claro. Eso pasa en Actividad Paranormal, es lo que dije. ¿Por qué no se van? ¿Por qué siguen ahí?
Y se quedan, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es uno de los clichés, pues, ¿no?
Sí. Una de las películas que me ha hecho... me causó pesadillas cuando era chiquita, fue Freddy Krueger. Hasta ahora no me olvido, ¿eh? Y la vi así como que escondida, así.
¿Cuál de todas?
La cocina.
La primera, la creo que no.
La primera, creo yo, sí. La primera,
la cancioncita, pues, también, ¿no?
Ahí sale. La vi así escondida porque la estaba viendo en la cocina de mi casa y de ahí no
escucho ruido.
Dormir. Y de verdad.
La tortuga que se mueve por ahí atrás y va moviendo todo.
¿La tortuga hace ruido?
Sí, claro, pues, no sé, pasa por las macetas.
¿Para disfrazar tu tortuga para Halloween, bro?
De piedrita.
Bueno, hace poco se disfrazó de canasta porque se metió una canasta y se quedó atorada y no lo pude...
¡Ay, pobrecita!
No entiendo cómo se puede meter a la canasta, pero bueno. Ya, vamos ahora con series de televisión, que también hay muchas opciones. A ver, ¿quién empieza?
Bueno,
a ver, tú. Daniel.
No, ya, cualquiera.
Ya, Luchito, serie de televisión terrorista.
Ya, arranco yo entonces. Bueno, esta serie es súper representativa. A mí, también me han gustado mucho... varias de las temporadas que he visto. Me faltan por ahí ver 2 o 3 temporadas, pero en verdad es una serie notable. Arrancó en el 2011 y, bueno, está creada por el rey moderno de la televisión, pues, ¿no? Ryan Murphy.
El Ryan.
Igual no me gustan todas sus producciones, pero con esta sí sintonizo muy bien, ¿no? Y, bueno, hasta ahora...
No me digas que estás hablando de American Horror Story.
Sí, por supuesto. American Horror Story. Que es la serie de terror, pues, ¿no?
De esta generación, por lo menos.
Sí, por supuesto. La serie contemporánea, digamos, ¿no? Hasta ahora tiene 9 temporadas, todas están en Amazon Prime.
¿Y te las has visto todas, Luchito?
No, me faltan ver 2 o 3. Lo que pasa es que esta serie estaba en Netflix. Cuando
las 5
temporadas estuvieron en Netflix, de ahí las sacaron, y ahí yo me quedé, y bueno, voy a retomar las que me faltan ahora en Amazon Prime, ¿no? Porque recién me he suscrito a Amazon hace unas semanas. Bueno, hasta ahora tiene 9 temporadas, en total van a ser 13. ¿Por qué 13, no?
Número cabalístico.
No me lo imagino. Bueno, y esta serie ayudó a popularizar al menos en esta época, ¿no? Un formato que no es tan común, ¿no? Que es el formato antológico. O sea, que en cada temporada tenemos una historia completamente diferente en una época y lugar completamente diferentes, ¿no? Y por eso puedes, esa es otra cosa bacán de esta serie, que la puedes comenzar a ver por la temporada que quieras, porque ninguna tiene conexión.
No está amarrada.
No, miento. Sí hay una de las últimas temporadas que tiene... una conexión con la temporada 2 o 3, pero en general sí son historias totalmente independientes, ¿no? Y otra cosa chévere de esta serie es que para darle igual una sensación de unidad, muchos de los actores del elenco regresan en las siguientes temporadas, pero haciendo otros personajes, ¿no? Como Evan Peters, Emma Roberts y las sensacionales, pues Jessica Lange, Kathy Bates y Sarah Paulson, que han estado simplemente geniales en cada una de las temporadas.
Yo no sé qué hacía antes Sarah Paulson antes de American Horror Story.
Yo tampoco,
antes de que conozca a Ryan Murphy.
Sí, antes de que conozca a Ryan Murphy.
Hermosísima, talentosísima. No,
y es una actriz.
Sí, una capa.
Estupenda.
Sí, totalmente, ¿no? Bueno, es una de las junto con Jessica Lange, es una de las engreídas de Ryan Murphy. Y bueno, Lady Gaga ganó, apareció en una de las temporadas y hasta ganó un Globo de Oro, ¿no?
Es la única que he visto. Es la única que he visto, la del hotel.
Claro. Y otra cosa bacán de esta serie es que tienes, pues, para escoger, ¿no? Hay una temporada que es de una casa embrujada, otra temporada que es de un manicomio.
El manicomio retorcido,
otra que es de brujas. De un circo, esa es mi favorita. La del circo y la temporada 1, que es la de la casa embrujada, son mis favoritas, las que he visto. Y tienes de todo como en botica, ¿no? Todos los tópicos de terror han ido siendo explorados, ¿no?
Y superproducciones, ¿no? O sea, no escatiman en efectos
especiales. No, Ryan Murphy no escatima en gastos, no. Y es una serie que es medio sórdida, retorcida en este estilo de Ryan Murphy, pero al mismo tiempo muy sofisticada, ¿no? Y, y como digo, es una serie que no tiene pierde, más o menos todas las temporadas mantienen el mismo nivel, al menos las que he visto, me faltan ver las dos o tres últimas. Se las recomiendo con mucho entusiasmo, ¿no? Es una serie también para maratonear en Halloween y con muchas ganas.
Halloween. ¿No? ¿Esa serie era de Fox? Sí, ¿no? Sí.
No, es de FX, ¿no? FX.
¿No? Sí. Claro. Justo me has hecho acordar, Luchito, yo he visto, creo, he visto hasta la del circo, ¿ya? Y las vi en Fox, pues, y me tenía que esperar cada semana que salga el capítulo, ¿no? Y creo que en la siguiente, de la del circo, que son la de las chicas, creo que se convierten en brujas, no me acuerdo cómo
era. Covenant, creo que se llama.
Sí, Covenant.
Claro, Covenant es la temporada de la que larga.
De ahí, ¿no? Sí, o sea, ya el tercer capítulo me da flojera esperar el siguiente.
Esa es la más, creo que la más flojita, claro, de todas.
Y ahí ya dejé de ver toda la serie.
Lo que pasa es que en esa época el Ryan tenía su deal con Fox, pues, pero ahora ya no. Ahora se ha amarrado con Netflix, entonces ya no va a haber ese problema, ¿no? Porque Feud, que es una de mis favoritas, que no es de terror, pero es del Ryan, también solamente la daban por Fox. Así que bueno. A ver, otra serie, a ver, Ñañelita.
Yo tampoco he sido mucho de ver series de terror, y luego cuando ya hemos estado buscando nuestras series de terror para conversar, me di cuenta que no había visto tantas de terror. Pero una que sí vi el año pasado, y que de hecho creo que la vimos casi todos en la oficina, fue María o Magia.
Serie.
¿Cómo le pronunciaban los franceses? Y lamentablemente nos quedamos con la primera temporada, pero sí fue una super serie original de Netflix. Francesa, es más, que realmente creo que nos hizo saltar.
Estos ojos de la viejita.
Sí. La viejita tenía
la voz.
Uno de los personajes era una viejita.
Hubiese fumado 100.000 cigarros en un día.
Sí. No, muy, muy, muy buenas actuaciones. Esta serie, pues sí, el personaje de Victoire Dubois, que interpreta pues a una escritora, una novelista que se llama Emma Larsimon. Y que ella se alcanza fama con una saga de novelas, y luego, por un suceso muy espantoso, se da cuenta que sus novelas tienen un hilo conectado a la realidad, o que mejor dicho, se vuelven realidad, ¿no? Entonces ella regresa a su ciudad natal para pues intentar escarbar, y en verdad eran cosas que ella misma pues tenía por ahí metidas en su ser, que empieza pues a descubrir qué es lo que había pasado, ¿no? Con su personaje, el personaje de su novela, que era esta bruja, Marianne, ¿no? O Magian. Y sí, y es realmente, tiene escenas muy, muy espantosas, que creo que, no sé si puedo mencionarlas, porque no voy a spoilear de repente a alguien que no la haya visto aún, porque realmente sí la recomiendo muchísimo para quien no la haya visto.
Si se quieren asustar de verdad,
sí, está muy,
visualmente
muy
está
buena.
Muy bien hecho.
Es bien creepy.
A pesar que, mira, ya llega un punto de repente ya, no sé, en los capítulos finales, que sí siento que se empieza a desinflar tal vez un poquito. Sí. El final tal vez tampoco me cuajó tantísimo, pero en realidad creo que sí la pasas bien. Esos
tres o cuatro primeros capítulos son...
Intensos, y como ya se habrán dado cuenta, me gusta un poquito la temática de las brujas, entonces acá va muy bien, la trabajan muy bien, y también hay algo que algunos sé que no les ha gustado mucho, pero sí hay momentos en los que hay este comic relief, y hay bromas, y es como que a veces súper tensionado por todo el asunto.
Tiene que haber un bajón
para volver a asustar. Te distiendes ahí con algunos diálogos, puntualmente pues entre Emma, que es la protagonista, y su asistente, ¿no? Que también es una dinámica muy bonita, una química muy bonita entre las dos. Las actrices, que creo que son los principales pilares de esta serie, porque casi todo gira en torno a las actrices realmente. Muy buenas, muy buena elección, y la viejita creo que es un punto aparte, no quiero ni siquiera decir cómo se llama, pero
siempre estará en nuestras pesadillas.
Si ven el tráiler, yo creo que sí van a encontrar muy buenos elementos del género que van a
ser. Está en Netflix, ¿verdad?
Está en Netflix, y como digo, lamentablemente nos quedamos con una sola temporada. No sé por qué realmente Netflix no decidió renovarla. Yo hubiera pensado que era un éxito,
rarísimo,
pero...
Sí. Porque creo que le fue bien y fue muy bien comentada. No, ¿no? O
sea, bueno, seguro algo inventarán. A ver, yo voy a recomendar un clichézazo, clasicazo, divertida, famosísima, pero creo que todo el mundo la ha visto, pero si no la has visto, no llega a ser de Halloween, pero sí tiene elementos de misterio, sí hay sustos, hay monstruos, y hay un grupo de niños que están tratando de resolver un misterio. ¿Cuál es? Stranger Things. Creo que es una película, Stranger es una serie, Things, tal vez uno de los caballitos de batalla de Netflix, que además ha presentado al mundo toda una nueva generación de actores jóvenes que ya cada vez están más cotizados y haciendo más cosas, como Millie Bobby Brown, por ejemplo. Y es una serie que aboga a la nostalgia, porque está ambientada en los 80s, y quienes crecimos en los 80s, como Oscar y yo, hemos conectado bastante con la serie, porque definitivamente tiene todos esos elementos de la típica onda ochentera. Es en un pueblito en los Estados Unidos donde hay una planta nuclear, atómica, no sé qué más, que altera la vida en un pequeño pueblito. Así que si quieres ver, si no la has visto, porque de repente ya se te pasó el tren y te dio flojera agarrar la onda, puedes aprovechar que la nueva temporada 1 se ha estrenado y puedes empezar desde la 1. Son 8 capítulos, ¿no? O sea, no es una cosa difícil o larga de ver. Y está muy bien narrada, muy bien contada. Creo que es una serie que tiene que hacer algo espectacular en su nueva temporada, porque ya la última como que sí se sintió un desgaste,
claro,
¿no?
Claro.
Se sintió un desgaste.
Se está desinflando, ¿no?
Se está desinflando. Entonces, la nueva temporada tiene que ser espectacular para que cierren con broche de oro, porque creo que ya es la última. Pero sí es bonita de ver. Está Winona Ryder, que un poco que revivió su carrera.
Resucitó con esta serie.
¿No? Resucitó haciendo un papel maravilloso que creo que no le cuesta mucho, ¿no? Porque ella es así en la vida real, así medio distraída, medio torpe. Y nada, así que búscala, mezcla ciencia ficción con terror, con aventura, y ahora que los chibolos están más grandes, con romance también. Así que Stranger Things, serie que te podría, si es que no la has visto.
Esta serie es súper halloweenesca, Stranger Things.
Sí, totalmente halloweenesca. Sí, es más, hay capítulos de Halloween.
Hay capítulos de Halloween.
No, creo que algo que de repente hemos sentido que ha pasado ya en la tercera es que, pues, parte del encanto de la serie era el grupo de niños que conocimos en la primera temporada y que todavía eran niños en la segunda, y ya en la tercera, pues ya, y ahora en la cuarta ya van a tener bigote, porque literal están grabando ahorita y ya algunos tienen 17, 18 años, entonces
claro.
Ya pues, ya son grandes, ¿no? O sea, ya el encanto de la patota de amigos y todo esto, que sí, pues que
la era inocente, lo nostálgico, la ingenuidad.
Y otro gran punto a favor de la serie, y que también se ha convertido en su sello característico, es la música ochentera.
Claro.
Ah, también tiene un muy buen soundtrack.
Así es, muy buen soundtrack.
Bueno, Coja, faltas tú.
Mi serie también es otra serie de Netflix, ya, que se llama La Maldición de Hill House.
Ah, me gustó.
Sí, aquí, disculpen si hay una alarma, creo que han querido
Es la calabaza asesina.
Pero bueno, a lo lejos, para ponerle más misterio todavía.
Cuando hay home office, como ahora, se tiene que aguantar los taladros, las alarmas, los niños llorando, los perros, todo.
¿No es cierto? Parte del paisaje habitual.
Sí. Bueno, la maldición de Hill House, ¿no? Esta serie que estaba basada en una novela y que al parecer, ante el éxito que tuvo ya la temporada de la maldición de Hill House, el creador ha decidido hacer otras maldiciones, como la maldición de Bly Manor, que creo que después Luchito la va a comentar, pero bueno.
Al final.
Yo me centro en la maldición.
Pues estoy en el capítulo 3 recién.
Sí, la maldición de Hill House, que también me encantó, ya, porque también hay una historia detrás, ¿no? No solamente todo es fantasmas, brujas, maldiciones, conjuros, sino que hay una historia de un impacto psicológico, además, ¿no?
Es su desarrollo personal, ¿no?
Es un drama familiar que es por ahí se ve fantasmas.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Sí, es un dramón, así es, ¿no? Entonces, me gusta esa serie de terror aterrizada, pues, ¿no? Entonces, en que a veces los monstruos están más adentro de las personas que afuera,
claro,
¿no? Así que
ese es el mensaje, ¿no?
Así es.
Y si quieren ver al niño de E.T., que ya creció y se ha convertido en un hombre y un actor sólido, no tan famoso, pero sí ahí constante, es el papá, es el que hace el papá.
Henry Thomas, ¿no?
Claro, Henry Thomas es el que en alguna vez fue el niñito adorable de E.T., es el papá, y está bastante bien, ¿eh? Físicamente no es que se haya convertido en un Tiene la misma mirada.
Ha conservado las facciones, la expresión, ¿no?
Sí. A mí me gustó, la puesta en escena es paja, los efectos especiales son impecables. Y hay un capítulo en particular que creo que es el capítulo 4, que es donde ocurre un velorio. Que hay un plano
secuencia. Ese plano es extraordinario. Sí.
Uh-huh. Técnicamente es notable.
Sí, extraordinario.
Casi todo el capítulo es una sola toma, donde la cámara gira, avanza, retrocede.
No hay cortes, ¿no?
No hay cortes, ¿no?
Entiendan lo del plano secuencia.
Deben haberlo hecho digitalmente, porque de verdad que es muy complejo. Es más, hay un momento donde hay un cambio de escenario, de la cámara está en el velatorio y pasa por un pasillo y de pronto ya está en la casa donde vivían los chibolos, que definitivamente ha tenido que ser retoque digital, pero visualmente claro. Es una delicia ese capítulo. Así que,
sí.
Y estás estudiando ciencias de la comunicación, tienes que ver ese capítulo para que veas un ejercicio interesante de manejo de cámara, luces, todo.
Es una serie hermosa.
Sí, el capítulo 4, efectivamente. Sí. Una serie hermosa, como dice Luchito. Así que esa es La Maldición de Hill House.
Ok, bueno. Estas son recomendaciones de terror en series y películas, así que este sábado obviamente no hay que salir, no vayan a privaditos, no se hagan los Gilbertos, no que yo me disfrazo y nadie se da cuenta, no abusen, quédense en casita y hagan sus maratones y pásenla bonito.
Este Halloween es ideal para ver maratones de películas de terror, porque hay que quedarse
solos. Así es. Y por favor, cuéntenos a ver con cuál ustedes han sentido así el susto.
Ya conté.
Frío en su...
Nosotros no.
Nuestros oyentes, bueno, los que nos están viendo por YouTube, que pueden dejar sus comentarios, a ver, pues no sé qué opciones, no sé, bueno, por supuesto hemos dicho algunas de nuestras favoritas, pero se han quedado un montón, no sé, La Bruja de Blair, no sé, los que les gusta lo más visceral, de repente no sé.
Existe el
montón, cine, de Rosemary, un montón de películas con las cuales, a ver, queremos escucharlos a ustedes o leerlos a ustedes y que nos cuenten.
El Resplandor, Psicosis.
El Resplandor, por favor.
El Exorcista.
La Profecía. Creo que esa fue la que
desvió lo
más. Sí.
Hasta el cine mudo, El Gabinete, lo toca ligar. Uf, infinitas posibilidades. Así que bueno.
Noferatu, wow.
Una gotita. Noferatu, increíble. Bueno, vamos ahora con las noticias. Pero antes tenemos que agradecer a quién.
Nuestro auspiciador, acá estoy con mi Snowball Eyes, que es mi micrófono que soy yo. Voy a poner para acá.
Es un micrófono hecho para mí porque es enano. Es nano. Así se llama Logitech Nano. Son fáciles de instalar, súper no, ningún problema, lo pones por el puerto USB, escoges la computadora que reconozca el micrófono y la cámara y listo. Son bien bajas, alta calidad como ves, así que puedes hacer tus podcasts o tus tutoriales, si eres youtuber, influencer, lo que necesites, son equipos bien fáciles de utilizar, así que gracias Logitech. Bueno.
Y viene con su programita también que puedes modificar ciertos seteos muy importantes como la luz, el color, el encuadre incluso, el foco, así que también ayudan un montón.
Sí. Bueno, vamos ahora con las noticias más relevantes de la semana. Un personaje que a Oscar y a mí no nos gusta, pero a Luchito sí, se llama Borat. ¿Por qué te gusta, Luchito, que vas a hacer más películas?
No, bueno, recuerdo que disfruté mucho la primera película. Me pareció un humor sumamente irreverente. Me reí un montón porque es como una burla a todas las costumbres y taras gringas, ¿no? Del conservadurismo y qué sé yo, ¿no? O sea, es como meter el dedo en la llaga, ¿no? Y yo no sé cómo este tipo no lo han metido preso, pues, ¿no? O sí, lo deben haber arrestado un par de veces, por lo menos, si es que todo lo que vemos en la película realmente es espontáneo y real como aparenta, ¿no? Y en esta segunda también, ha hecho varias travesuras, Borat. Aún no la he podido ver, la voy a ver.
Pero ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia sobre Borat?
Ah, que bueno, tuvo más espectadores que Mulan en su primer fin de semana.
Así es, que Borat, The Subsequent Movie, como se llama en Amazon Prime, que okay, eso es lo paja también, ¿no? Que yo oía en el IMDb, así cuando buscaba, Borat, la segunda parte de la película, se estrena el 23 de octubre, y decía, será en el Amazon, pues, Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y de repente, ¡pin!, salió acá, ¿no?
¿Cómo salió?
en nuestro Amazon Latino también, así que...
Sí, no le hicieron mucha bulla por acá, o sea, realmente yo me acuerdo también cuando empecé a ver que ya tenía fecha en Estados Unidos, dije, bueno, y escribí, es más, no sabía si por acá tenía o no, en ese entonces que no teníamos el contacto de Amazon, luego ya la confirmaron, pero muy pegadito a su estreno la confirmaron, y si es como que dices, no sé, mucha bulla, probablemente por acá tampoco sea tan, un personaje tan llamativo, pero igual sí he visto publicidad en vallas, publicidad también, han invertido en publicidad.
Sí, le han metido, Así y que... más, y Luchito, este verano él usa la ropa de baño que usaba Borat. Así es,
claro, y ahora mi mascarilla también lo voy a usar como el póster, como en el póster de Borat 2.
Ahí estamos viendo las imágenes que Gino está poniendo. Esa es la ropa de baño que usa Luchito en verano. Es como Borat.
Sí. Lo tiene así en verde y la tiene en rojo también.
La tiene en rojo también.
Varios colores.
Bueno, la noticia no solamente era que tuvo más espectadores que Mulan en su primer fin de semana, ya en cuanto a término de streaming, sino que la noticia contenía otra noticia que a mí me sorprendió, que era que Mulan habría recaudado, según la gerente financiera de Disney, 220 millones de dólares en Disney Plus. O sea, nada mal, creo, ¿no?
Para nada.
No, solo en... Yo había leído incluso que era solo en Estados Unidos.
Claro, pero, solo en Estados Unidos.
La cifra no la ha confirmado Disney, pero más o menos han sacado sus cuentas de acuerdo a la cantidad de usuarios que han hecho la compra de la película, porque, bueno, esa es una gran diferencia. Por supuesto, Borat 2 no costaba.
Borat es gratis. No, y el presupuesto es así.
Y Mulan costaba 30 cocazos, que creo que... era bastante, pero al menos en su primer fin de semana, que creo que era lo que se midió acá, sí había una diferencia más o menos 1.6 millones de espectadores, creo que era contra 1.3, pero ya más o menos sacas tu cuenta de que en un fin de semana había visto un montón de gente Mulan, y en la proyección ya en el tiempo, más o menos era un promedio de 220 millones de dólares en los Estados Unidos, en su corrida por Estados Unidos, pues, ¿no? Digamos, en el streaming, que ya próximamente va a estar gratis para todo el mundo. Así que, de que ha sido un éxito, aparentemente sí. Vamos a ver qué significa que haya sido un éxito para Disney una película que se ha estrenado de esa manera en el streaming, sobre todo ahorita con la situación.
¿Cambiará eso las cosas? En
¿Cambiará eso? Seguramente. ¿Habrá más estrenos que llegarán con precio?
Bueno, agregando, haciendo un apéndice, ¿no? Es una noticia que vi en Cine Escape también, que parece que la película de James Bond también, ¿no? Va a aterrizar en el streaming, no la van a soltar en el streaming.
Yo creo que estaban coqueteos con algunas compañías.
Como que hay una posibilidad ahí. Pues.
Uy, eso sí está
alargando el
interesante,
tema.
Interesante, ¿eh?
¿No? Esa sí me muero de ganas de ver esa película, ojalá que sea para...
Oscar, de todas maneras, se muere de ganas de ver la película porque está Ana de Armas.
Y la quiero ver en pantalla grande.
En pantalla grande. Cómprate un televisor de 80 pulgadas.
Este paso creo que sí.
Parece que no va a quedar otra.
Bueno, 27 años después, regresan a la pantalla, ¿se acuerda de Salvados por la Campana? A Zack y toda su mancha, 27 años después podían regresar para Peacock TV, que es un servicio que está asociado a la NBC. ¿Cómo así?
Ya está el proyecto súper confirmado, ya tiene hasta su trailer.
Ya tiene fecha, ¿no? Ya tiene fecha de...
Sí, ya lanzó el tráiler, es más, pero el quien no le he visto es a Screech, porque bueno, no forma parte.
No está Screech, no está el señor Belding, que es el director.
Está
más viejito. Y Lark Burgess, que es la chica morena que hacía de Lisa Turtle, creo. Ella creo que solamente va a aparecer de manera esporádica o como una estrella invitada, ¿no? Los demás sí están todos, ¿no?
Bueno, Mario López está idéntico, simplemente como si se
hubiera
quedado
con el Mario... pacto con el diablo, ¿no? Él ha hecho un pacto con el
Bruno,
diablo.
Bruno, tú eres el menos indicado para hablar de ese tipo de gente que no envejece, ¿eh? Por favor.
Como tú comprenderás.
Pero sí, está justamente el famoso A.C. Slater, pues no sé si se acuerdan. Zack, Kelly Kapowski, que siguen con su relación más allá de lo que había pasado en la secundaria Bayside. Mira, sí, continúan.
Ah, o sea, se han quedado juntos.
Se han quedado juntos, tienen sus hijos y bueno, ahora pues es gobernador y parece que por malas gestiones que tiene, cierra escuelas y como que intenta compensar a las personas que se han visto afectadas, a los estudiantes, mandándolos a secundarias importantes o caras.
¿Que no siguen en el colegio? O sea, ¿no va a ser que están todos en el colegio? Yo quería ver, ya no veo.
Pero algo así como Élite, más o menos, que pues mandan a estudiantes que son de bajos recursos, o qué sé yo, a una escuela súper adinerada, solamente que acá pues no hay ningún misterio, sino es más comedia, pero dentro de la secundaria pues trabaja el personaje de, ¿cómo se llama? Elizabeth Berkley, que era Jesse Spano, no sé si se acuerda, y también estaba Slade.
Elizabeth Berkley también va a estar.
Sí. Oh. Son cuatro los que están como que de regreso de los que de esa mancha, ¿no? Que recordábamos. No sé si hay algún cameo más o algún otro personaje más, pero
pero sí, ellos cuatro sí.
¿Qué pasó con Luchito ahí? Aparece, desaparece.
Me congelé.
Es un fantasma.
Sí, me convertí en fantasma por Halloween. Pero ya regresé, tranquilos, tranquilos.
Sabía que ibas a cantar eso.
Bueno, el 23 de diciembre llega a Netflix una película protagonizada y dirigida por el carismático y siempre querido George Clooney, ahora mandándose en una mega ultra superproducción de ciencia ficción. Justo ayer vi el tráiler y la película se llama El cielo de medianoche. No sé si han visto algo de esa película.
Sí, bueno, yo también vi el tráiler en que solamente se le ve a mi compadre George Clooney. ¿Ah,
sí?
No, es que ¿sabes qué pasa? Que lo que pasa es que ayer tuvimos un evento para prensa donde hemos visto algunos adelantos de algunas producciones de Netflix. Y no sé por qué nos pusieron una súper escena larga, que yo, o sea, es más, yo no me, ya había perdido un poquito la ilusión de lo que estaba viendo, y luego dije, ¿quién es? Y ni siquiera podía ver quién era, pero el tráiler realmente es otro y es mucho más atractivo que lo que vimos ayer.
Ah, les pusieron un clip de la película.
Nos pusieron un clip, sí, nos pusieron un clip.
Para que la gente sepa, es George Clooney, completamente así, enfundado en millones de ropas de
abrigo. Con una barba así,
gigantesca. Con una barba en medio de una nevada.
Tormenta de nieve y no veíamos.
Ahí están las imágenes, Gino está poniendo las imágenes. Ahí están las imágenes.
Claro. Pero, de hecho, la propuesta sí pinta interesante porque... es más o menos un apocalipsis climático que vive la Tierra y me parece que George Clooney es un,
científico solitario, ¿no?
Un científico.
Pero hay varias estaciones en el espacio y creo que tienen que juntarse.
Tiene que impedir que llegue una misión del espacio que justamente va a aterrizar en un planeta hostil. Entonces tiene que evitar eso, porque parece que son el único esperanza del futuro de la humanidad, así que tiene que evitar que lleguen y para eso tiene que comunicarse con ellos y para eso tiene que moverse por diferentes partes. Y
para eso la única antena queda en Groenlandia y está todavía en la nieve y tienen que ir a sacar la nieve.
Complicado.
Tipo Rock One, tiene que mandar la señal con la antenita. Así que...
Y hablando de Rock One, también está Felicity Jones.
Y está Felicity Jones, sí. Exacto. Esto llega el 23 de diciembre en Netflix. Sí, y bueno, ya
que perfecto para ver en Navidad. Sí. Para el ánimo navideño.
Época, sí. Podría apuntar algún Oscar, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? O sea, es las clásicas películas de Clooney que son más tiradas hacia el lado intelectual que...
Bueno, pero esto se ve que va a ser un dramón también, así que seguro.
Y está súper involucrado también, ¿no?
Sí. Así claro, que bueno. Otra gran producción de Netflix es Stranger Things 4, que acaba de empezar su rodaje y va a estar el hijo de Uma Thurman, de tu humita, Oscar.
Así es, de Uma Thurman y Ethan Hawke.
Que ya están metiendo a toda la familia en la saga.
Sí, poco a poco. Los más grandes ya están ya tienen edad para ganarse sus frijoles. Vayan a torcar.
En la tercera temporada había salido la hija que se llama Maya. ¿Ya? Que
bellísima la Maya Hawke.
¿Sí? ¿No? Y se rumorea, ya porque han salido unas fotos ahí, que Livon Hawke, que está ahí en el rodaje, no sabemos si visitando a la hermana o a lo mejor porque... va a tener algún papel.
Está caracterizado de todas maneras.
Si mi hermana, yo también quiero, pues mamá, yo también quiero, ya vaya.
Aló. Se me rinche y lo contrataron.
A los Netflix, ya ahí te van los chivolos, ya listo.
Sí. Que robar antes que Uma saque la...
La katana, la Hattori Hanzo y le dé vuelta. Sí. Bueno.
Acá está, es más, mira, acá está la Uma. Está mirando. Está ahí tomando
su limonada.
Ha ocurrido una unión bastante extraña y peculiar, casi del Upside Down y de Stranger Things. Dos personajes insólitos se unen en un solo proyecto. Adam Sandler, por un lado, y el director de Chernobyl. Así se es. Juntan para hacer una producción.
Para hacer todavía, ¿qué clase de producción? Un drama en el espacio.
¿También? ¿Con George Clooney de ahí la otra nave del costado? O sea,
se van a juntar, miren, en el espacio se van a juntar George Clooney, Tom Cruise y Adam Sandler.
Y se ha estrellado del espacio.
Y Toretto ya había regresado.
Toretto también va a llegar por ahí. Cada uno en su nave espacial.
Bueno, cuando Adam Sandler lo dirige a alguien.
Claro.
Cuando tiene un buen director y un buen guionista detrás. Y no sale con toda su patota de amigos. Puede hacer.
Claro,
cosas.
cuando el proyecto no se lo encargan a él, digamos. Sí,
no, digamos que además, las películas serias de Sandler siempre son. Bien reconocidas, ¿no? Y alabada su performance actoral. Así que esta vez Sandler dice que va a ser un astronauta que es enviado al espacio para recoger polvo estelar. Pero unas vocecitas le comienzan a ofrecer la solución a los problemas terrestres.
De la humanidad. Él está barriendo polvo estelar y escucha, ¡ay, ay! Y es así como que... Sí. Y le dan las soluciones.
El COVID se termina así.
En el 2080. ¡Ay, ay! Sigue barriendo.
Así que suena rara la premisa, ¿no? Suena como que te genera curiosidad de ver cómo lo van a
hacer. Imaginándose a Adam Sandler en medio de todo eso, suena más
como
raro.
Como el director de Chernobyl también.
Sí, ¿no? Sí. No, a mí me remitió a Odisea 2001, a 2001 Odisea en el Espacio.
Pero con Adam Sandler esta vez.
Claro, y la voz que era Hal.
Sí, Hal, sí. Bueno, otro proyecto que se llama Bienvenido a Perú. Va a tener una voz, una de sus voces, una estrella de Hollywood como Joseph Gordon-Levitt. ¿Qué proyecto es ese?
Ese nos va a comentar Luchito.
es un documental, ¿no? Es un cortometraje documental en el que él va a hacer la narración. Yeah. Me parece que Joseph Gordon-Levitt nunca estaba en el Perú, pero bueno, le encargaron este proyecto y se ha mostrado, al menos en sus redes sociales, muy entusiasmado, ¿no? Ha publicado ahí en su Instagram un fragmento del documental, un avance, y nada, obviamente pues en los medios locales lo han rebotado bastante, porque bueno, Joseph Gordon-Levitt es uno de los actores pues top y más
¿Y quién
apreciados
hace
del Hollywood actual.
Corto, ¿no? Luchito?
¿Perdón?
¿Quién hace este corto? O
sea, no sé, no tengo ni idea. Leí
¿Es
por
una
ahí
producción
la noticia,
de From Perú? ¿O sea, es un proyecto claro. de marca país o es un independiente?
No, me parece que es un proyecto externo, sí.
Bueno, cuando tengamos más noticias, más información, ahí te la contamos acá en nuestro podcast. Bueno, Liam Neeson, oye, que ese señor, sí, no hay COVID, no hay pandemia, no hay nada que lo detenga. Liam Neeson ha sido el número uno en la taquilla de los Estados Unidos. Es un rompebox sí. office.
Sí, vuelve al primer lugar del box office de Estados Unidos con una película que se llama Honest Thief, como el ladrón honesto. Uh-huh. Ya, es una gran noticia. La mala noticia es que en las dos semanas que iba de estreno, las dos semanas ha estado en el número uno, pero solamente ha recaudado 7 millones de dólares. Obviamente por el tema de la pandemia, que la mayoría de cines están cerrados y todo eso.
Bueno, la valla de recaudación ahorita está bastante baja, ¿no?
Sí.
Entonces, muy baja. Por un lado resulta chévere pues que el gran Liam Neeson siga haciendo sus películas taquilleras, pero por otro lado pues que la taquilla sea realmente tan exigua, ¿no? Con solamente 7 milloncitos.
Y es Liam Neeson además repitiendo su personaje de siempre, ¿no? Desde Busca Implacable que sigue siendo lo mismo, el mismo registro. Pero bueno, le resulta, ¿no?
Le resulta lo máximo, Liam Neeson. Bueno, hay una noticia que Daniela nos va a dar ahora relacionada a cuándo abren los cines en el Perú. La gente nos pregunta todos los días. ¿Hay noticias?
Está ahí como que los quieren abrir, pero bueno, es la última parte de la reactivación. Y
bueno, estaba claro desde el comienzo que cines, bares, gimnasios iban a ser los últimos en abrir, ¿no?
Hasta fin de año lo dijeron en algún momento, que todo este 2020 iban a estar cerrados. Ya estamos terminando octubre y todavía siguen cerrados.
Claro, el tema no sé si el Premier, alguien ha dicho que toda la economía va a estar reactivada antes de fin de año, ¿no?
Ha sido el Premier, sí, ha sido Marcos.
Claro, el Premier. Entonces, okay. Toda la economía implica que también, o sea, los rubros que faltaban como los cines, los gimnasios, van a abrir antes del fin de año.
Y los bares también.
Los teatros, por favor, tantos actores, productores, escenógrafos, técnicos, luminotécnicos que están en cero. Así que ojalá que también pronto se vea la manera, obviamente con las medidas de seguridad del caso, pero que todo ese rubro no siga tan afectado como hasta ahorita. Bueno, ojalá. Ya, vamos ahora con la que la gente siempre nos pide, nos reclama y nos busca. Bueno, efectivamente, mucha gente espera ese momento porque son las recomendaciones y las no recomendaciones. Y yo, bueno, casi nunca tengo no recomendación, pero hoy así.
¡Primera vez, Bruno!
Para variar,
Lo que pasa es que no te ha gustado.
Es un no recomendación, sí, recomendación, más o menos, me gusta, no me gusta. Es una cosa así, ¿no? Bueno, Netflix presentó con platos y bombillos la nueva versión 2020 de la película Rebeca. Hemos hablado de eso en otras ediciones. Entonces dije, bueno, voy a ver la versión del año 40, que hace tiempo no la veo. Es una película de hace 80 años, dirigida por Alfred Hitchcock, con Sir Laurence Olivier, y la actriz, Joan Fontaine, que es hermosa. Bueno, entonces creo que ese fue mi error, vi la película del 40 y al día siguiente vi la versión 2020 y no sé si les ha pasado. Yo no soy tan don pésimo de ponerle la cruz, tiene cosas rescatables, pero no sé si les pasa a ustedes que cuando ven, por ejemplo, no sé, Game of Thrones o cualquier cosa de época, además de la ropa y la escenografía, ¿no? No sé si han visto que los actores, sus manerismos, su fisionomía, está de acuerdo a la época. No sé, por ejemplo, en Game of Thrones todos parecen que han nacido en esa época. O sea, del 2020, pero que está disfrazada de la época medieval, ¿no? O sea, ¿no? Hay cierta coherencia. Bueno, acá, lamentablemente, ni Armie Hammer ni Lily James, o sea, parecen dos influencers jugando a la película de época. O sea, no
pegan, te sacan de la época.
Te sacan de la época totalmente. Y me extraña por Lily James, que es una actriz inglesa que ha hecho un montón de cosas de época. Yo creo que el problema es la dirección. O sea, están mal dirigidos, los manerismos, la manera de comportarse. Es más, el personaje de Armie Hammer es un hombre que está atormentado por la muerte de su esposa. Hace un año que está viudo y se va a distraerse a Monte Carlo, la Riviera Francesa. Y el tipo está vestido de amarillo, yendo a los bares, o sea, está como que, y tú ves a la versión de Laurence Olivier y realmente sientes el drama por el que está pasando este hombre. Uh-huh. Lo más rescatable de la película es Kristen Scott Thomas, que es el mejor personaje tanto en la versión del 40 como en la versión de ahora. Es la típica ama de llaves creepy, así esas mujeres contenidas con el moño tieso que simplemente levantan la ceja y tú ya sabes lo que están pensando, esos personajes que son hacia adentro y no hacia afuera. Uh-huh. Y los dos personajes, la versión del 40 es extraordinaria, y la versión del 2020 con Kristen Scott Thomas es lo mejor de la película, pero de ahí, de verdad que no llega al nivel de la maestría de Alfred Hitchcock para hacer una película, el manejar el suspenso y la narrativa. No hay comparación. Lamentablemente me dio pena porque la vi. Pueden verla, yo les recomiendo, o sea, mi recomendación y no recomendación va por acá. Vean la versión del 40 que está gratis y libre en YouTube. Búsquenla en YouTube, pongan Rebeca 1940 full version, les va a salir el link. Véanla en YouTube gratis, así cuando quieran. Y de ahí vean la versión del 2020 y escríbanme a ver si es que están de acuerdo o no, porque la versión del 40 es tan perfecta. No se asusten, porque es una película que tiene 80 años de haberse estrenado. No se asusten, porque no piensen que es complicada, ni difícil, ni densa. Es en blanco y negro, eso sí. Pero el suspenso, la narrativa, los personajes, la emoción, la manera como está contada es perfecta. O sea, no son esos clásicos que están envejecidos y que tienes que ser como que muy culturoso para entenderlos, no. La película fluye. Joan Fontaine es un nivel de belleza, unos primeros planos acá de la mujer, y es de un nivel de belleza que yo a Lily James la quiero, ¿eh? Es verdad que la he entrevistado un par de veces, me parece linda la chica, todo, pero no llega. Y Armie Hammer, de verdad que también es un tipazo, pero Laurence Olivier se lo lleva en cuento, pero como sí, un camión.
Sí. Laurence Olivier, de verdad que creo que ha tenido una excelente actuación en la original, magnético, hipnótico, sí. Y difícil, zapatos difíciles de llenar en realidad de los dos.
Muy difícil, porque además para muchos es considerado el mejor actor de la historia de Inglaterra, ¿no? O sea, Laurence Olivier es como que el dios, ¿no? Y además es la película, después de Lo que el viento se llevó, el mismo productor, su siguiente trabajo fue Rebeca, o sea, imagínate el nivel de trabajo que hizo. Entonces, no es que quiera tachar la versión de 2020, porque como digo, tiene cosas favorables como las locaciones, la escenografía, la puesta en escena de la película es impecable, pero creo que el director se enfocó mucho en la estética y descuidó el trabajo con sus actores, porque los dos protagonistas flojos, y bueno, pero mírala igual. Entonces, si te provoca, mira la versión del 40 y después mira la del 2020, y espero que me comentes a ver qué tal ese ejercicio.
O al revés, de repente, ¿ah? De repente, mira la del 2020 y ya de ahí mira la original, porque si no, de repente va a suceder lo que
ha pasado a mí.
Sí. Y a mí también, más o menos, porque también empecé a ver también la del 2020, obviamente ya había visto la del 40 y así como que la sentí un poquito flojita. Y eso que arranca bastante, bastante bien, digamos, como que sí me generó un poquito de expectativa, pero ya después empezó a desinflarse ya, diciendo, ahí nomás, gracias, joven.
Y si la quieren ver el 31 de octubre, que además es Halloween, es el día de la canción criolla, después ven las dos, ven la, ambas versiones de Rebeca y luego ponen a andar, Rebeca, yo muero por ti.
Había que hacer su chiste de Rebeca.
No podía faltar el chiste.
No podía faltar. No, si la obra de Hitchcock es maravillosa, la iluminación, en realidad es una obra maestra, hay un plano secuencia cuando está ya en la cabañita, que es así perfecta, 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 una escena.
Y es un clásico que no es de los más famosos, es un clásico medio caleta, porque obviamente cuando uno habla de los grandes clásicos del cine, no sé por alguna razón.
Pero no el Oscar a mejor película, me parece, ¿no?
Sí. No, es que de verdad que es perfecta. Es una película perfecta, de principio a fin, guión, actuación, puesta en escena, todo. Pero no es de los clásicos que uno siempre tiene en la mente, no sé por qué. Como que siempre está como que en segundo plano. Así que esa es mi recomendación, no recomendación, recomendación. Hagan su tarea, hagan un ejercicio de ver las dos y ahí me comentan.
A ver, te viste apasionado, Bruno, te viste apasionado.
Sí, es que de verdad que me ha sorprendido. No veía la versión del 40 desde que era adolescente, porque no sé, como digo, no sé por qué la película se me quedó por ahí. Y le he vuelto a ver ahora ya en la madurez, en la adultez, y me he quedado así como diciendo, puta madre.
¡Qué joyón!
¡Qué buena película! Sí. La verdad que sí. Ya, a ver, ¿quién sigue con una recomendación?
Bueno, yo voy a seguir entonces con mi recomendación de esta semana, que es On the Rocks, que es la nueva película de Sofía Coppola, que está en Apple TV Plus, ¿ya? Y por ahí me han escrito también, con ocasión del capítulo anterior sobre las plataformas de streaming, me decían, oye, entré a Apple TV, pero todo está para comprar o alquilar, ¿no? Entonces, ojo que hay que saber diferenciar, ¿no? El Apple TV ya es la plataforma que siempre ha tenido Apple de iTunes para comprar y alquilar películas, música, ¿no? Entonces
todo es pagar, ahí tienes que pagar todo.
Todo.
¿Lo compras
o lo alquilas?
iTunes es eso lo que hablamos ahora.
Uh-huh. Así es, ¿no? Pero la plataforma de streaming Apple TV Plus, que es con una suscripción, como ya lo hemos mencionado, si te has comprado un aparato Apple, ya sea un iPhone, un iPad, una computadora, lo tienes gratis ahora hasta febrero, además. Ya, lo ves gratis, ¿no? Y en esta plataforma está la nueva película de Sofía Coppola, ya, que se llama On the Rock. Sofía Coppola, la directora, pues, de Perdidos en Tokio, Vírgenes Suicidas, María Antonieta, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? The Bling Ring, que se llama como Ladrones de Hollywood, creo que
le pusieron. Emita Watson.
Sí, con Emita Watson, ya que eran unos adolescentes sí. Choras.
Influencers choras.
Sí, unas influencers choras, que me gustó mucho esa peli. Bueno, su nueva película es On the Rocks, ¿no? Y reúne a su adorado Bill Murray, y a al igual que Perdidos en Tokio, Lost in Translation, que es una película increíble, que es del 2003, o sea, qué bestia, cómo pasa tan rápido el tiempo y hay algunas películas que uno las tiene tan presentes.
Con esas saltó la fama de Scarlett Johansson, imagínate.
Perdidos en Tokio es del 2003, ¿puedes creer? Sí. ¿Qué cosa decías, Luchito?
No, que con esa saltó a la fama Scarlett Johansson.
Claro, así es.
Así que imagínense.
Bueno, esta película es con Bill Murray, Rashida Jones y Marlon Wayans, ¿no? En que... por ahí pues me gustó mucho, ya, porque a pesar de que toca tópicos un poco fuertes, ¿no? La película está hecha de una manera un poco más ligera. Si Perdidos en Tokio era una cosa más introspectiva, ¿no? Un poco densa, incluso esta película, a pesar de que toca también ítems así fuertes, ya es más relajada, ¿no? Y no por eso deja de tener un mensaje, un contenido detrás. Entonces, la película trata sobre una pareja, ya, Rashida Jones y Marlon Wayans, ya que ella es una escritora exitosa, ya él tiene unos emprendimientos de startups tecnológicos que le va súper bien y siempre está de viaje. ¿Ya? Ella está bloqueada un poco con su nuevo libro y tienen un par de pequeñas, ¿no? De hijitas pequeñas, y ella está abocada, pues, en todo caso, al cuidado de los chicos, y por ahí comienza ella a sospechar de que su marido le puede estar sacando la vuelta, ¿no? Entonces aparece la figura del papá, que es Bill Murray, que es un personaje espectacular, ¿ya? Porque tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas, o sea, se le puede acusar de misógino, ya, un mujeriego empedernido, ya, pero también tiene la frescura, ya, de la relación con su hija, ¿no? Que como que le va aconsejando y prácticamente se vuelve una cosa detectivesca de seguir al pata a ver si realmente le está sacando la vuelta o no, ¿no? Entonces, envuelta en esta historia de infidelidad, hay en realidad tópicos mucho más interesantes, como es la relación de padre e hija, la confianza con tu pareja, ¿no? Y no les quiero spoilear más, solamente les digo que la vean. Ya creo que por ahí he leído críticas de que Sofía Coppola ha vuelto en todo su esplendor con esta película, y creo que razón no les falta.
Ha tenido muy buenas críticas, ¿no?
Sí, sí. Así que esta es mi recomendación. On the Rocks está en Apple TV Plus.
Ahí está.
O sea que voy a ver de todas maneras. He escuchado también muy buenos comentarios sobre la actuación de Rashida Jones, que incluso ya la vocean como que para el Oscar el próximo año. No sé si vamos a ver si se cumple. No se cumple.
Yo creo que Bill Murray también va a estar nominado de todas maneras porque está gigantesco. Así es.
En la plataforma de Apple.
Buena alternativa.
Muy bien. A ver, Danielita, suéltala.
Mi recomendación tiene que ver con un comentario que había leído en el podcast anterior, que no, justamente no hice ningún comentario para mencionarlo acá, de Cristian Melchor. Dice que vio tu recomendación, Bruni, que era Mi vecino Totoro, y fue una muy buena recomendación, y que había visto también El viaje de Chihiro, y que no se tomó la molestia de averiguar si es el mismo director que el anterior, y no sabía si la habíamos recomendado. Bueno, El viaje de Chihiro creo que no la hemos recomendado, pero yo hoy día voy a recomendar otra del mismo director, que sí, efectivamente es el mismo
Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki, así es. Y es La princesa Mononoke. Toda la obra de toda, creo que sí, ¿no? De Studio Ghibli, está casi toda, al menos, está en Netflix. Así que la pueden revisar, y en verdad hay joyas así deliciosas para los que son amantes del anime. Y a veces más creo que hemos tenido esta percepción de que los dibujos animados son para niños y nada más, pero pues definitivamente no. Son
películas tontas, ¿no?
Así es. Para un
esa es una visión infantil, más occidental, ¿no? Porque los japoneses sí hacen bastante cine de animación.
Sí, así es. Y bueno, yo voy a recomendar esta película, Princesa Mononoke, que marcó creo que un hito en su época. Es una película del 97,
Hecha a mano, pintada a mano, dibujada a mano, todo.
Así es, tiene la técnica tradicional de animación, pero también intentó innovar con algunas otras técnicas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esa? La animación por computadora, infografía digital, creo que le llaman. Así que sí, también fue bastante retador en su época. Para Studio Ghibli, de hecho creo que fue una película muy cara para ellos y que los llevó casi incluso a estar en la quiebra, pero felizmente por ahí apareció Disney, que dijo, yo la voy a distribuir en todo el mundo.
Me da risa porque mucha gente siempre enfrenta a Ghibli con Disney.
Trabajan juntos hace años. Así es, yo la voy a distribuir, bueno, y la distribuyó de hecho en muchas partes, Estados Unidos puntualmente.
Y Miyazaki ha confesado su admiración por Walt Disney y todo eso, o sea... Sí.
Así a mí, es. Haciendo el apéndice así jalando, acá yo soy fan de Totoro, y la vuelvo a recomendar porque en estas épocas de mucha depresión y tristeza y algunos momentos donde la gente se puede sentir triste, por favor, Totoro es un canto a la felicidad. No, es más, no hay momento triste en la película. No es la típica historia que es bonita y de ahí pasa un dramón y todos lloran y de ahí se recuperan al final. No, acá es felicidad, así. Pura y linda, así que si pueden, véanla también. En Netflix hay muchas cosas buenas. A mí Chihiro, yo no soy fan, no me odien los otakus, de Chihiro no soy fan, me costó un poco la película, tuve que arreglarla. Sí, pero...
sí, es que es un poquito más simbólica también.
A mí me encanta Chihiro.
¿Sí? A mí sí, yo sí la tuve que remar un poco.
Y Mononoke también es un poquito, también es simbólica en muchos aspectos y tampoco es tan feliz como Totoro, pues no creo que es un poquito más oscura porque justamente pues tiene que ver con los demonios y este personaje principal que es Ashitaka, que se va pues en una travesía para encontrar la manera de zafarse de una maldición que llegó pues a su pueblo en forma de un jabalí endemoniado horrible. Y tiene que ir justamente pues al bosque de donde salió, donde conoce a quien es la princesa Mononoke, cuyo nombre realmente no se pronuncia tal cual en la película, así que es una traducción, Mononoke Hime, me parece que
sí, Mononoke
era Hime. El nombre en japonés.
Así que búsquenla, por favor.
Es muy buena, muy buena, aparte tiene muchos simbolismos y creo que es una historia que no se siente para nada vieja a pesar de que es el 97 y estamos en el 2020. Pero ahí está pues un mensaje ambientalista de cómo el hombre lucha con la naturaleza o contra la naturaleza Y al mismo tiempo también te das cuenta que ninguno, o al menos eso es lo que siento yo, ninguno de los personajes es ni bueno ni malo, tienen todos muchos matices. Así que es una película que sí, es muy bonita, atemporal totalmente, y creo que la va a disfrutar todo el mundo, desde los más chicos. Que la pueden disfrutar, probablemente en su inocencia van a ver muchas cosas que los adultos lo vamos a ver de otra manera, pero yo creo que cualquiera la puede disfrutar. Así que sí, es todo del mismo director, que aún nos podemos pasar, pero creo que todo un programa dedicado al anime, sí. Y mencionar creo que la obra de Estudio Ghibli, que es extraordinaria y tiene muchísimo, muchísimo para comentar, pero sí, entre las mejores yo creo que está La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, y pues Mi Vecino Totoro, y no sé si Porco Rosso o una otra, sí, por ahí.
Así que búsquenla porque hay un montón en Netflix, así que por ahí pueden explorar. Luchito, a ver, recomiéndanos ya para cerrar el podcast de esta semana.
Ya bueno, mi recomendación también va a tono con el Halloween y complementa un poco una de las recomendaciones que hizo Oscar en la secuencia inicial. Él habló de La Maldición de Hill House, ahora yo voy a recomendar la, no secuela, porque es una historia completamente diferente, pero sí es como que la
el la mismo equipo de trabajo.
¿No? La sucesora, ¿no? La Maldición de Bly Manor, que es como la segunda historia de esta franquicia, que está a cargo de Mike Flanagan, que es un director que se está convirtiendo en uno de los grandes referentes del terror, ¿no? Él ha hecho Doctor Sueño, se metió de cabeza en Hill House, y ahora está supervisando pues esta segunda temporada con una historia completamente diferente, siguiendo un poco el formato de American Horror Story, ¿no? Las dos son series de terror, pero con tonos completamente distintos, pero están siguiendo este formato de contar en cada temporada una historia completamente diferente, pero con algunos actores repitiéndose, pero con otros.
Henry Thomas.
Con otros nuevos personajes. Aquí Henry Thomas hace de un millonario, de un magnate británico. Así que ensaya. Varios de los personajes ahora están ensayando su acento inglés, British. Porque, claro, esta vez las acciones se trasladan a Inglaterra.
Country House en Inglaterra.
Exacto, ¿no? Entonces, la historia cuenta, pues, la llegada de una joven institutriz a una mansión. Ella ha sido contratada por un hombre interpretado por Henry Thomas, que le ha pedido que cuide a su sobrina y a su sobrino en esta casa de campo, porque bueno, ellos se han quedado huérfanos, sus padres han muerto y bueno, necesitan a una persona que los cuide, ¿no? Y al llegar a la finca, esta niñera comienza a ver apariciones y sucesos paranormales. Y bueno, aunque es una historia completamente diferente a la de Hill House, tiene muchos
elementos. Pero de fantasmas igual.
Tiene los elementos en común, ¿no? Tenemos una familia y allegados que viven en una mansión con fantasmas, en la que poco a poco se van desentrañando secretos, tanto terrenales como sobrenaturales. Y bueno, esta serie también está basada, al igual que Hill House, en una obra literaria. Y por supuesto, al ser el mismo equipo, las dos series tienen un estilo y una estética muy parecida, ¿no? Y un gran desarrollo de personajes, lo cual es muy positivo, porque bueno, Hill House fue notable justamente por eso, como lo comentamos al inicio. Y esta es una muy, muy digna sucesora, ¿no? También hay fantasmas escondidos, ojo, ¿eh? Uno de las gracias de Hill House era que si tú veías bien, buscabas bien en los encuadres, en las composiciones, podías encontrar por ahí fantasmas escondidos. Aquí también hay. Así que hay que estar atento a las tomas, a los encuadres. Aunque, bueno, en YouTube hay algunos videos que recopilan pues estos
fantasmas. Sí, que han desmenuzado por toma por toma, sí, dónde está. Pero la idea es que vaciles cuando
pero
la
mejor, ves. Mejor verla y buscarlos uno mismo.
Porque ojo que son fantasmas que no tienen de repente que ver con el capítulo que estás viendo, simplemente.
Claro, son random, ¿no?
Están por ahí.
Están ahí porque son casas embrujadas que están plagadas de fantasmas y esa es la idea, ¿no? Y nada, es una serie.
¿Qué hace la chica cuando comienza a descubrir las presencias paranormales? ¿Se va?
Se queda.
No solamente se queda ella, se quedan los dos niñitos, que no recuerdo los nombres de los actores infantiles, pero están sensacionales los dos niñitos de la serie.
Perfectamente.
Sí. Y nada, es una serie bellamente escrita, actuada, producida, recreada, ambientada. Es una, como digo, una digna sucesora de Hill House y es hermosa, o sea, es increíble, pero una serie de terror.
¿Ya la acabaste, Luchito? ¿Ya la terminaste? ¿Ya la terminaste?
Me faltan un par de capítulos, así que
yo voy en el capítulo 3, pero sí concuerdo con muchas de las
cosas. Y también a la mitad tiene un capítulo ahí que también rompe un poco con la narrativa, como el capítulo del plano secuencia de Hill House. Y quizás esta es un poquito menos terrorífica, pero igual tiene reservados varios buenos sustos, ¿no?
Sustos, muy bien. Bueno, sí, no, entonces
yo también quiero verla, por otros motivos.
Van a, pueden disfrutar de las recomendaciones este fin de semana, halloweenesco, hay mucho que ver y nada. Pero el sábado también coincide con nuestro programa de Sin Escape en la tele, así que, ¿qué vamos a ver, Oscar?
Vamos, también tenemos un especial un poco de halloweenesco, así que este, nuestra querida Maca va a hacer sus recomendaciones de Halloween.
Por ahí anda, no sé dónde.
¿Caracterizada o sin caracterizar?
También.
Basta, con su
disfraz. Este, vamos a ver también una nota sobre el gran negocio del terror, justamente, ¿no? Películas que no cuestan nada y terminan recaudando muchísimo dinero.
Es un género por lo general muy rentable, ¿no? Cuestan sus películas poquito y recaudan un montón, ¿no?
Y acá han querido replicarlo sin mucho éxito, pero... Ah, bueno, pero, algunas sí, por ejemplo, Cementerio General creo que le fue bien.
Obviamente en no recaudando millones, pero claro, sí haciendo su platita.
De ahí este, Bruno entrevista a Pablo Alborán, ¿no? Con ocasión de su nuevo disco de cantante español. Y vamos a ver también este, una nota sobre actores de las boy bands que han hecho su salto a la pantalla grande, como Harry Styles, por ejemplo,
uh-huh, o Nick Jonas. O Justin Timberlake, que ya prácticamente es más actor de Hollywood que cantante.
Que cantante, sí. Esto y muchas noticias del entretenimiento, un programa divertido, bonito, vibras, así que no te lo pierdas el sábado a las 11. Síguenos en Instagram, síguenos en Twitter, síguenos en cinescape.com.pe, que esta chica, Daniela Chumbiray, es nuestra encargada de generar todos los contenidos digitales, Luchito de editar las notas en la tele, y Oscar, obviamente, de manejar al circo completo. Así que a todo yo. Así que gracias por estar ahí. Coméntenos, por favor, que nos encanta leer sus comentarios. Si es que ven alguna de las recomendaciones, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, escríbenos también y comparte ese podcast para que más gente se conecte. Gracias, Gino, que estás ahí en las sombras como Bly Manor, eres nuestro fantasma.
Es nuestro fantasma escondido.
Y, y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Nos encanta hacer el podcast y nos vemos la próxima semana.
Chao, Falpollo. Chao, Fal con calabaza.
Fantasmas.